Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de 2 Corintios, 2 Corintios, capítulo 12. De una lectura puestos de pie, 2 Corintios, el capítulo 12. Leamos de la palabra de Dios, 2 Corintios, el capítulo 12. Comienzo a leer en el versículo 1 y termino leyendo en el versículo 10. El apóstol Pablo escribe: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A lo mejor van a creer que soy supersticioso. Algunos me dirán, fanático, extremista, no sé. Pero yo tengo la costumbre de no leer nada, absolutamente nada, a menos que lea la Biblia primero. Por las mañanas no leo el periódico, no veo ninguna noticia, no leo las revistas, no veo nada antes de leer, cuando menos un versículo en la palabra de Dios. La semana pasada iba a ver algo en la computadora y me acordé de mi regla. Así que vi enseguida de la computadora, hay un cuadro, un bordado a mano, que tiene un versículo. Y este versículo dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pues creen que el versículo no me ha dejado desde entonces. Día y noche, tengo el eco de esas palabras, de estos versículos desde entonces. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo sé que no me va a dejar en paz hasta que predique de este pasaje. Esta mañana no vamos a estudiar todas las palabras, todos los conceptos de estos versículos de 2 Corintios. Tan solamente vamos a concentrarnos en el versículo 9 y en el versículo 10, donde se encuentra esta frase. 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, el Señor le ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y vamos a considerar nada más tres cosas que nos ayudan a sobrevivir y aún gloriarnos en nuestras debilidades, nuestras angustias o nuestras necesidades. Tres cosas que nos ayudan a sobrevivir y aún gloriarnos, gozarnos de nuestras angustias, nuestras debilidades, nuestras necesidades, nuestras persecuciones, esos problemas y presiones de la vida. Y eso se puede aplicar a muchas cosas, por supuesto. En el contexto, el apóstol enlista varias angustias. Por ejemplo, dice en el capítulo 11, en el versículo 23, soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por todos los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. En este texto, de hecho, él habla de un sufrimiento físico. Y puede ser que nosotros no suframos esas cosas que el apóstol sufrió. Pero puede ser que tengamos enfermedades como el apóstol, algo congénito, algo aún crónico. Y también lo podemos aplicar a las enfermedades del alma, a las tentaciones, a las depresiones, a las dudas que podemos sentir. El apóstol habla de afrentas en nuestro contexto, habla de persecuciones, y eso lo pueden aplicar, por supuesto, a los hermanos en China, en Cuba, en Eritrea, donde sufren persecución a causa de Cristo. Pero también nosotros lo podemos aplicar si sufrimos afrentas y persecución de nuestros propios familiares a causa de la cristiandad. Así como el apóstol creyó, cada uno de nosotros necesitamos que Dios nos ayude a pasar por esas pruebas. Consideremos entonces esas tres cosas que le ayudaron al apóstol a sobrevivir esas pruebas. Fueron algo que le ayudaron tanto que llega a un gloriarse en esas debilidades. ¿Notaron esa repetición? Nos dice en el capítulo 11 y en el versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Capítulo 12, versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Versículo 9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Esa es la actitud que todo cristiano debe tener. ¿Cómo lo obtenés? ¿Cómo es que Dios nos ayuda? Bueno, en primer lugar tenemos la gracia de Cristo. La gracia de Cristo. Ese es el primer punto principal. El apóstol había sufrido mucho de una enfermedad bastante molesta por 14 años, según el contexto del versículo 1 y 2 de nuestro pasaje. Él le llama un aguijón. Una espina que la picaba, la punzaba. Él le llama una cachetada, una bofetada del diablo. Era muy molesto, por supuesto. No sabemos qué era. Algunos dicen que era malaria. Algunos dicen que era un tipo de depresión física. Algunos dicen que tenía problemas en los ojos. Algunos hablan de que tal vez sufría de migrañas. Tal vez, no sabemos. Y no dice el apóstol. Y qué bueno que no nos dice, porque aquí podemos incluirnos también nosotros en cualquiera que había sido su enfermedad o su problema. No sabemos qué era, pero era algo muy, pero muy doloroso. Tanto que le rogó al Señor que se lo quitara, tres veces rogó al Señor. Ahora no se imaginen un día que tres veces él oró al Señor que se lo quitara. No, por 14 años él había orado que Dios le quitara este problema. Fíjense, 14 años. Pero en tres ocasiones muy especiales, él rogó al Señor que le quitara ese aguijón en la carne. A lo mejor pasó la noche entera orando, hincado, ayunando, que el Señor le quitara ese aguijón, esa espina en la carne. Bueno, el caso es que el Señor no le quitó esa enfermedad. No, porque Dios tenía un propósito, y muchas veces es así. Nos dice el versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase debidamente. Es decir, para que no se enorgulleciera, para que no cayera en el problema del orgullo. Es decir, para que fuera humilde, Dios le dio esa prueba, esa enfermedad. Dios lo estaba cuidando. Ahora, el Señor no le quitó la enfermedad, pero le contestó la oración. ¿Cómo le contestó la oración? Ahora, no sabemos si fue una voz del cielo, algún sueño, alguna visión, no sabemos, pero sí sabemos qué le dijo el Señor. Nos dice el versículo 9, me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Ahora, noten que es el Señor que dice esto. Teólogos, para Pablo, el Señor era Cristo. Cristo es el Señor, a los que apuntan Romanos capítulo 9 y el versículo 5. Pablo usa la palabra Señor, la misma palabra de Jehová en el Antiguo Testamento, para describir a nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante a la hora de la aplicación. El Señor le contestó diciéndole, bástate mi gracia. Pero bástate es una palabra que casi no usamos. Vamos a ver otros versículos en la Biblia que usan esta misma palabra, el mismo verbo griego, la raíz, pero la traducen de otra manera nuestros traductores. Ven conmigo Lucas 3:14 en primer lugar. Aquí tenemos la misma palabra exactamente, pero traducida de una manera diferente. Y nos va a ayudar a entender esto de bástate. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir el apóstol con esto? Lucas capítulo 3 y versículo 14, el contexto, Juan el Bautista está hablando con unas personas que habían sido convertidas y habían sido bautizadas. Le preguntaron unos soldados diciendo, ¿nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. La palabra contentaos es la misma palabra de nuestro texto, bástate, contentaos. Vean conmigo también 1 Timoteo 6:8. 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 8, mismo concepto, la misma actitud. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y también Hebreos 13:5 nos habla de lo mismo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Entonces, nuestro Señor le está diciendo, conténtate con mi gracia. Debes de estar satisfecho con mi gracia. Si tienes mi gracia, esto es suficiente. Por eso la Biblia en inglés dice, mi gracia te es suficiente. Ahora, la clave realmente no está en el verbo, bástate, conténtate. La clave está en el mí y está en gracia. ¿Por qué? Porque es la gracia del Señor, es mi gracia. ¿La gracia de quién? De Dios, es la gracia del Señor la que nos ayuda en las pruebas. ¿Ha notado cómo termina el apóstol Pablo todas sus epístolas? De hecho, ¿ha notado cómo termina la Biblia? ¿Qué es lo que dice a lo último, a lo último, a lo último, el último versículo? Todas las epístolas, las cartas del apóstol, termina con una mención de la gracia de Dios. Por ejemplo, aquí en 2 Corintios, en nuestro texto. ¿Cómo termina 2 Corintios? Vamos a 2 Corintios, el capítulo 13, nos dice el versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor. El siguiente libro, Gálatas, nos dice, Gálatas 6:18. Todos los libros, Gálatas 6:18 nos dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. De las cartas pastorales también, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 21. 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 21 nos dice, la gracia sea contigo. 1 Timoteo 6, 21. Los Jedi del imperio, ¿se acuerdan qué decían ellos? La fuerza sea contigo. Los cristianos decimos, la gracia del Señor sea contigo. Ese es el Espíritu. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que nos ayuda a lo último. A sobrevivir las pruebas en este mundo, las aflicciones. Y aunque estemos débiles, aunque estemos enfermos, angustiados, la gracia de Cristo es lo que nos ayuda, como dice el apóstol en otro pasaje, a ser más que vencedores. Ahora, lo importante de todo esto es que es gracia. La gracia del Señor, es la gracia de Cristo, la gracia de Dios. Pero, ¿qué es gracia? ¿Qué es la gracia a la cual se refiere el apóstol cuando dice, bástate mi gracia? Algunos creen que el apóstol se refiere a la gracia del Señor al salvarnos. Acá Efesios capítulo 2 y versículo 8, que la salvación es por fe, es un don de Dios, por gracia somos salvos, por medio de la fe es un don de Dios, es algo que no merecemos, el arrepentimiento, la fe, Dios nos da todo, nos perdona por lo que Cristo hizo en la cruz, esa es la gracia del Señor. Ahora, sin duda alguna, no podemos desasociar esta palabra de ese concepto de salvación, que Dios nos salva por pura gracia, es el fundamento de la cristiandad, lo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Todo, Dios nos va a ayudar porque es el Dios de nuestra salvación, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por supuesto, por su gracia, y porque Él nos salvó, nos va a ayudar con las demás cosas. Pero aquí la palabra es más que eso.
La palabra gracia aquí se refiere al favor de Dios, la bondad, la virtud del Señor que nos ayuda a vivir y sobrevivir en este mundo. Y necesitamos esa gracia de Dios al principio de nuestra vida al ser salvos. Vamos a ser salvos por pura gracia, es cierto, no lo niego, por supuesto. Pero necesitamos la gracia del Señor para vivir también y para morir también. A través de toda su vida, el cristiano testifica como el apóstol, por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, lo bello, lo precioso, lo maravilloso de esta palabra gracia nos debe de consolar mucho. Se trata de que es algo gratis, es algo que no merecemos. Se trata de algo que no tan solamente no merecemos, pero que merecíamos lo opuesto. Pero se nos da por misericordia y la compasión de nuestro Señor. Un borracho atropella a mi hija, la mujer más bella del mundo. Ese borracho merece castigo. Pero yo voy, le testifico, pago la multa y lo traigo a mi casa a cenar. Eso es gracia. Él no merecía eso de mí. Eso es gracia. Alguien que merece el castigo y nuestro odio, le damos amor, tenemos compasión y pagamos por él. Eso es gracia. Hablando prácticamente, al estar débiles, angustiados, en pruebas, considera que ya conociste la gracia del Señor en verdad. Él te ayudó con tu pecado. Él te perdonó. Él te vistió de gala con su justicia. Él te lleva al cielo. Entonces, de seguro que te ayudará a pasar esa prueba. Y también, al estar débil, al estar angustiado en pruebas, recuerda que el Señor está contigo y te va a ayudar por pura gracia. No porque tú te lo merezcas, no porque tú eres perfecto. Y muchas veces caemos en esa tentación, ¿no? Estamos, nos duele algo, nos duele la angina, no, la gastritis, ya no aguantamos, tenemos esos dolores, esas pruebas tan angustiosas, y pensamos, pues, es que yo he pecado mucho. Yo le he fallado tanto al Señor. Yo me merezco eso. El Señor me va a dejar aquí. Voy a aprender así mi lección. El Señor me abandonó ya. No pienses así. No pienses así. Tú abrázate de la misericordia y la gracia del Señor. Es algo que no mereces. Él no lo hace porque tú lo mereces. Él lo hace por pura compasión y por pura misericordia. A causa de Cristo. También, al estar débil, en angustias, en problemas, considera que a lo mejor tú no tienes el carácter, tú no tienes las fuerzas para soportar esas pruebas, pero la gracia del Señor te sostendrá, porque es gracia de Dios, omnipotente, es la gracia del Dios vivo y verdadero. Y si me da cáncer, el Señor te va sostener, te va a ayudar. Pero si le pasa algo a mi hijo, la gracia del Señor te va a sostener. Pero si no me dan ese trabajo, Dios va a proveer, la gracia del Señor te va a ayudar. Bástate mi gracia. Pero es que no voy a aguantar esa presión en la escuela. La gracia del Señor te va a ayudar. ¿Eres cristiano? La gracia del Señor te va a ayudar. ¡Pero si no me caso! ¡La gracia del Señor! ¡Pero si me muero! La maravillosa gracia del Señor te guiará aún más allá de la muerte. Eso se trata esto. Entonces, al estar débil también y en angustias y en problemas, acércate mucho al trono de la gracia. Son las palabras de Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Hebreos capítulo 4 y el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y también, por supuesto, al estar débil, al estar en angustias y en problemas, consideran que a lo mejor, como el apóstol, fíjense a quién, al apóstol no le contestó su oración. A lo mejor a ti también no te contesta de acuerdo a tus deseos o tu voluntad. A lo mejor te deja esa espina enterrada, pero te dará gracia. Y esa gracia va a suavizar ese aguijón. Esa gracia es mucho más dulce y preciosa. Y te va a ayudar. Y es por esa gracia que tenemos la segunda cosa de esta mañana. El poder de Cristo. el poder de Cristo para sobrevivir todas esas cosas. Nuestro segundo punto principal, el poder de Cristo. Noten cómo lo recalca el apóstol en nuestro texto. 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y noten cómo lo contrasta con sus debilidades. Versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Versículo 9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El versículo 10 también. El contraste es entre la debilidad del apóstol y el poder de Cristo. Nosotros somos débiles, muy débiles, pero el Señor es todopoderoso, omnipotente. Tenemos una lección muy importante aquí, especialmente tomando en cuenta esa frase, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Escucha muy bien, Dios salva a los débiles y Dios solo ayuda a los débiles. Dios salva a los débiles y Dios solo ayuda a los débiles. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 25 es prueba de esto. 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 25. Se me hace que me equivoqué. 1 Corintios, ¿no? ¿Tampoco? ¿En dónde estoy? Vamos a ver. Sí, es 1 Corintios capítulo 1, perdón. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, nos dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Y lo qué? Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso es lo más importante, la gloria del Señor. Es lo mismo de 2 Corintios 4, un pasaje que memorizamos hace algunos años. 2 Corintios capítulo 4 nos dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro, el tesoro del Evangelio, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, la persona que dice, yo puedo solo, yo trabajo, yo puedo salvarme por mí mismo, mis buenas obras. A lo mejor lo dice con esas palabras, pero esa es su actitud en esta vida. Yo puedo vencer la tentación. Yo tengo fuerza de voluntad. Esa persona es una persona orgullosa, soberbia. Quiere la gloria para sí misma. Ese es el problema principal. Por eso no recibirá la ayuda del Señor. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muy importante entonces esta lección. Ahora, la clave de todo esto, una vez más, está en la palabra mi y en la palabra poder. Mi poder, es el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Porque mi poder es el poder de Cristo. ¿Qué tan poderoso es Cristo? ¡Es todopoderoso! ¡Él es Dios! ¡Es omnipotente! El corito favorito de nuestra hermana Moni. Nunca se me va a olvidar. Él puede. Yo sé que Él puede. Todo puede, mi Jesús. Él puede. De verdad, Él puede. Dios puede. Esto no es doctrina nueva. No es doctrina nueva para ustedes. Pero lo vivimos, hermanos. ¿Lo aplicamos a nuestras vidas diarias, hermano? Tienes cáncer. ¿Puedes sí o no quitártelo, Cristo? Sí, claro que sí. Tienes un gran problema en tu casa. ¿Puede resolverlo sí o no, Cristo? Claro que sí, puede. Él puede, Él puede. Yo sé que Él puede. Yo sé que todo puede, mi Jesús. Porque es Dios, porque es el Señor. Ahora, el apóstol nos dice aquí que de buena gana, y hay que subrayar eso, de buena gana, Él se va a gloriar en sus debilidades para que repose sobre Él el poder de Cristo. Literalmente, que el poder de Cristo caiga sobre Él como un tabernáculo sobre Él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el apóstol de Tarso se convierte en Superman? ¿Eso es lo que él, ahora el apóstol de San Pablo era todopoderoso? Bueno, por supuesto que no. Pero quería decir que Cristo le daría todo el poder que Él necesitaba para cumplir su ministerio. De eso se trata. Él de verdad podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque débil, aunque con esa enfermedad y ese aguijón, esa espina que le molestaba tanto, a lo mejor no veía bien, nos dicen algunos por la epístola a los Gálatas. A lo mejor, no sabemos, las migrañas, todo eso. Pero Cristo lo fortalecía para que fuera un buen cristiano y cumpliera su obra como misionero. Acabo de leer la biografía de George Whitefield. Increíble, increíble todo lo que logró ese hombre. Predicaba hasta 5 veces al día, a diario, todos los días. Y no predicaba a 10, 20, 100 personas, miles. Benjamin Franklin fue su amigo. Cuando George Whitefield fue a Filadelfia, Benjamin Franklin había él escuchado de la fama de este gran predicador y no podía creer que tanta gente lo escuchara. Benjamin Franklin, ya sabe que era un buen científico, ¿verdad? El que puso una llave en el cometa, ¿se acuerdan? Bueno, midió él, dio sus pasos y midió el lugar donde estaba toda la gente reunida, calculó 30,000 personas escuchando a George Whitefield, sin micrófono. Ahora, lo más impresionante es el avivamiento que causó. Miles de personas se convirtieron al Señor, miles, en Inglaterra y en Estados Unidos. Tanto que los historiadores, aún los historiadores seculares, llaman a ese tiempo el periodo del gran avivamiento. Pero ¿saben qué? Leyendo la biografía, para mí esto fue lo más impresionante. George Whitefield era muy débil, muy enfermizo, él tenía asma. Y nos cuenta cómo muchas veces, exhausto, cansadísimo, pero llegaba a predicar y nos dice, Dios me dio poder. Dios me dio poder. Aún cuando se estaba muriendo, fíjense, en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, él predicó por 2 horas. Y dice la historia de uno de los mejores sermones de toda la historia. Y falleció esa noche de asma. Pero el Señor le dio poder para cumplir su ministerio. El Señor puede. Y el Señor lo puede hacer también en ti. Pase lo que pase, tenlo por seguro que como cristiano, a la hora de la batalla, a la hora de la prueba, a la hora de la necesidad, Él te va a dar la gracia y el poder de Cristo. Lo va a hacer disponible a ti. Así como los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, y nos dice el versículo 34, Hebreos capítulo 11, el versículo 34. Escaparon fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. A la hora de la hora, así va a ser. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios, del Señor. Así como David en 2 de Samuel, capítulo 22 y el versículo 33. Dios es el que ciñe mis fuerzas. Dios es el que me ciñe de fuerzas. Y podemos cada uno de nosotros lograr todo aquel por el cual Dios nos ha llamado con esa gran promesa del poder de Cristo. Ahora, noten la última frase del versículo 10, por favor, otro comentario. Versículo 10 en nuestro texto, 2 Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Siendo débiles, somos fuertes en Cristo. Aunque enfermos, con el aguijón enterrado en la carne, podemos ser fuertes en Cristo. Y lo último es lo más importante del mundo. Usted puede tener la mejor salud de todo el mundo. Puede ser Mister Universo y Hércules. Puedes tener mucha autoestima y mucha confianza en ti mismo. Puedes lograr muchas cosas. Pero sin Cristo todas esas cosas son vanidad. Realmente eres el hombre más débil. Pero puedes estar paralítica en tu casa. Puedes estar en tu cama por años, sin fama, sin familiares, despreciada en el mundo. Pero fuerte en Cristo. Y fuerte en Cristo tienes todo. Y puedes todo. Sin salir de tu cama, tú puedes mover montañas. Puedes salvar almas. Puedes resolver problemas. Eso es la fuerza que cuenta al final. Lo más práctico de todo eso, entonces, es que tienes que ser débil. Porque el texto dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eres muy fuerte. Tienes mucha fuerza de voluntad. Tú puedes solo. Tienes mucha salud. Puedes tú resistir esa tentación. Entonces, olvídate que vas a tener el poder de Cristo. Tienes que ser débil. Hace unos días, un par de semanas, visité a una señora que por una enfermedad está en cama. Y me platicó de todo lo que hacía ella antes y sus fuerzas y todo lo que había logrado, muy involucrada en su religión, en su iglesia, que hacía bazares y cenas y unas cosas. Le dije, bueno, a lo mejor para eso Dios la ha mandado a esta cama. Por eso está así. Para que aprenda que la salvación es por gracia, no por obras. No se trata de lo que nosotros hagamos, se trata de lo que Cristo hizo. Y también para que se dependa totalmente de Dios. Para que dependa totalmente del poder que Dios da. Si no, usted es débil. Entonces, lo que tenemos que hacer es aceptar nuestra debilidad. Toda nuestra debilidad. No sabemos ni cómo orar, nos dice Romanos 8. Confesemos nuestra debilidad espiritual, moral, corporal. Tendremos el poder de Cristo. Confiesa que tú no puedes contra el pecado, no puedes contra la tentación, no puedes, no puedes, no puedes. Sin Cristo no puedes hacer nada. Y Él te va a dar poder. Él te va a dar y cumplirá la promesa. La aprendimos también, Isaías capítulo 40, preciosos esos versículos. Nos dice el versículo 29, Isaías capítulo 40, versículo 29. Los van a reconocer. Hay un coro, creo, con estas palabras. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Por supuesto, lo más importante aquí, una vez más, es que tienes que conocer, creer y estar convencido de ese poder. Así como Abraham. Abraham nos dice en Romanos capítulo 4. Búsquenlo, por favor. Romanos capítulo 4, el versículo 19. Romanos capítulo 4. Este hombre, casi de 100 años, se convirtió en un hombre fuerte físicamente, pero lo más importante, fuerte en la fe. ¿Cómo es posible? Romanos 4:19, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Cuál fue el secreto? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también, ¿qué? Poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto, hermanos. ¿No saben qué? La mejor ilustración de todo esto no es Abraham. La mejor ilustración es Cristo. Al terminar el capítulo, nos dice el apóstol, en 2 Corintios capítulo 13, nos dice en el versículo 4, hablando de Cristo. Voy a comenzar a leer en el versículo 3. 2 Corintios 13:3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. De eso se trata. Y es así, hermanos, si creemos y vivimos esto, es así que, como el apóstol, nos vamos a gloriar en nuestras debilidades, conociendo y estando convencidos del poder de Dios. Y así vamos a preferir, en cierto sentido, preferir estar en enfermedades, débiles, en persecuciones, para que Dios muestre su poder para su gloria. Eso es lo que lo lleva al apóstol a de buena gana sufrir y soportar esas enfermedades y esas necesidades. Entonces, ¿qué es? La gracia de Cristo, el poder de Cristo. En tercer y último lugar, otra cosa que nos ayuda a sobrevivir las pruebas y a gloriarnos en ellas es el amor a Cristo. El amor a Cristo. 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por amor a Cristo. Ahora, esto es algo de nosotros a Cristo, pero por supuesto está basado en el amor de Cristo a nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 1 Juan 5:19, y los que apuntan también pueden escribir ahí 2 Corintios capítulo 5 y versículo 14. Esa es la raíz de todo. Si creemos en su amor, que Él nos amó tanto, que se entregó a sí mismo por nosotros y murió en la cruz, lo vamos a amar, le vamos a amar sobre todas las cosas. Vamos a estar dispuestos a recibir la gracia y el poder de Cristo, no importa, aunque eso signifique que nosotros suframos, por amor a Cristo. Así como la higuera, ¿se acuerdan de la higuera que nuestro Señor Jesucristo la maldijo, iba en el camino a la cruz, no tenía higos, y no era tiempo de higos? Pero se secó la higuera. ¿Se acuerdan que platicamos con ella? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo la higuera? Yo estoy satisfecha. Yo estoy contenta. No importa que me seque. Pero el poder de Cristo se magnificó. Y es lo mismo en el cristiano. Amamos tanto a Cristo que nos gozamos en nuestras debilidades, nuestras angustias, nuestras necesidades. Si Cristo es magnificado, no importa lo que nosotros suframos. Entonces, y esto es lo práctico, y con esto termino. Número uno, tienes que reconocer que como cristiano, todo lo que te pasa, te pasa a causa de Cristo. Tienes que reconocer que como cristiano, todo lo que te pasa a causa de Cristo. Oh, por supuesto, no estoy hablando de algo que te pasa por tu necedad. Te da cáncer porque fumas. Eso es tu culpa, no es a causa de Cristo que te da cáncer. Pero ciertamente las enfermedades, las necesidades, las persecuciones, debilidades, las angustias que te causa el diablo porque eres cristiano. O aquellas cosas que Dios permite para que crezcas en la cristiandad, o protegerte, como aquí en 2 Corintios 12 los protegió el apóstol del orgullo y promovió la humildad en su vida. Ciertamente esas cosas son a causa de Cristo. Entonces, cuando estés en la cama, en el hospital, piensa, yo estoy sufriendo esto por amor a Cristo. Cuando te viene esa mala noticia, tú piensas, esto lo voy a sufrir por amor a Cristo. Cuando ustedes llenen ahí la línea, tú piensas, esto lo voy a soportar por amor a mi Señor, a Cristo. Número dos. Tienes que amar tanto a Cristo como para estar dispuesta a perder tu salud, tu familia, tu trabajo, tu patrimonio, todo lo que tú tienes, para su gloria. Si tú estás dispuesto a eso, dispuesta a perder tu salud, tu patrimonio, tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, tu escuela, tus diplomas, tu carro, tu computadora, todo para la gloria de Cristo, vas a vivir mucha tranquilidad, paz, gozo, contentamiento. Si tú puedes dar todo al Señor para su gloria, entonces ¿qué te va a afectar? Ahora, ¿cómo logramos esto? Y hacerlo con gozo también. Hechos, el gozo de Hechos 5:41, o Santiago capítulo 1, versículo 3, les leo de Hechos capítulo 4, perdón, capítulo 5 y el versículo 41, los apóstoles Juan y Pedro han sido castigados y azotados, y nos dice en el versículo 41, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos. ¿Cómo logramos eso? Eso lo vas a lograr si conoces el Evangelio. Si conoces de verdad la gracia de Dios, como dice Pablo en Colosenses. Si reconoces ese amor, que Él te amó tanto, que aunque tú eras su enemigo, aunque tú eras débil, aunque tú eras impío, Romanos capítulo 5, Él te amó y se entregó a sí mismo por ti en la cruz del Calvario. Él es el que te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oremos.